to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Javi Vitoria, ¿cómo estás?
Pues ahora un poco mojado porque está ahí. Hay ver, por eso he dicho que un poco.
Pero eso te viene bien.
Sí, pues, sí. No te voy a explicar. No te voy a explicar cuántas cosas, ya que sois una radio sin cadena.
Claro, ya somos cualquier cosa ya. Javi Veramendi.
Buenos días, Egunon.
Y Manuel Zubero.
Egunon.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en un día como el de hoy, en el que... ¿Qué queréis que os diga? Es que esto es simplemente un sinvivir, son puntos suspensivos, ¿no? Lo único que de vez en cuando, pues bueno, hay noticias. Mira, yo hay una que me ha descabalgado, ya os lo comentaba antes también.
¿Va a ser una buena noticia?
No es una buena noticia. Ya sé que Manuel está esperando que algún día le saque alguna buena noticia... Pero no puedo, ya lo siento, es que no puedo, no me deja la vida. La Unión Europea, que ha acordado endurecer la política de retornos y consolida los centros de deportación fuera de su territorio. Oye, estupendo, fabuloso. Y todo eso pues lo ha comprado el Partido Popular Europeo, porque está Vox detrás, o sea, Vox, la ultraderecha en general, que ya sabes que el otro día estaba también implicada en lo de Europa blanca y cristiana. Estamos muy bien, o sea, yo creo que está muy bien, últimamente proliferando este tipo de cosas. ¿Qué? ¿Me miras así? ¿Qué quieres que os diga? Esto es como para...
Pero será una Europa blanca y cristina, pero cristiana...
Sí, como se le ocurra volver a Jesucristo, lo deporta.
Sí, bueno, bueno.
Encima vaya lugar, encima.
Por palestino. Por palestino, además.
Y por no blanco.
Y los reyes magos no entran.
Bueno, los reyes suelen entrar.
Bueno, pero los magos de Oriente
sí,
no
entran. Los reyes suelen entrar, da igual cuál sea su...
El origen, dices, sí, el origen. Sí. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? A ver, ¿cómo lo vendemos? Que esto es lo que está pasando ahora mismo en Europa, ¿eh? Esto es lo que está proliferando en Europa, es lo que ahora mismo los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo pues han logrado, ¿eh? Ese acuerdo, ayer mismo por la noche llegaban a ese acuerdo, sobre la política de retornos. Más dura todavía y comprándole el marco a Meloni, que fue la que dijo, oye, vamos a abrir centros, por ejemplo, ¿no? En Albania.
En Albania.
Pues para mandar a la gente que no sabemos qué hacer con ella aquí. Estupendo, sí. Fabuloso. Y eso no tiene ninguna... No sé. ¿Qué queréis que os diga? ¿Ningún reproche?
Parece que tiene poco, ¿no?
No, desde luego.
Decirte que, bueno, yo creo que las políticas de migración se han convertido en una de las claves en las que sirve para que el electorado vote una u otra opción. Y parece que se está dando sus frutos. Y quienes mantienen ese tipo de políticas, pues sacan frutos electorales y, por tanto, mucho me temo que eso no va a disminuir. No creo que tenga esto mucho más explicación.
Pero si sacan réditos electorales, eso significa que hay una parte de la ciudadanía, buena parte de la ciudadanía,
claro,
que está comprando ese marco.
Claro.
¿No? O sea, que porque
no, pues no son bancos,
el problema no solamente están los dirigentes que sacan estas políticas, es que hay gente detrás que los pone. Los dirigentes no llegan caídos en platillos voladores.
Sí, a ver, yo no diría tanto que también, ¿eh? que el defender expresamente esa externalización de fronteras y esa extensión de las fronteras y esas políticas duras sean las que movilizan mucho voto, pero desde luego lo que está claro es que hay voto que se moviliza contra quien defiende lo contrario. O sea, hay voto que se pierde cuando se defienden políticas migratorias distintas. Entonces, no creo que a la extrema derecha le vaya a votar mucha más gente de la que está, entre comillas, destinada a votarle porque defienda este tipo de cosas, pero sí hay un montón de electorado, incluso de electorados de tradicionalmente progresistas, que se van a rebelar contra sus partidos, contra sus fuerzas políticas, y defienden políticas claramente, abiertamente contrarias a estas formas de gestionar la migración que son tan inhumanas. Y eso sí es así. Y eso está paralizando cualquier reflexión, incluso la reflexión, no digo ya ni siquiera la acción. O sea, en este momento hay una parálisis, salvo en organizaciones no gubernamentales y en entidades sociales, en las grandes fuerzas políticas y hasta sindicales, hay miedo a decir ciertas cosas porque sabes que te vas a enfrentar con tu propio electorado, que igual no está dispuesto evidentemente a votar a la extrema derecha, pero sí puede dejar de votarte a ti o de ponértelo complicado. Y eso es así. Pero bueno, tampoco es nuevo, ¿no? Pues también Gran Bretaña hablaba de hacer acuerdos con Ruanda también en su momento, ahí se paró, pero bueno, pero el nativismo es lo que nos está moviendo cada vez más. Queremos defender lo nuestro porque estamos atemorizadas y estamos con...
¿Pero qué es lo nuestro? Es que estoy muy preocupado.
Pues lo nuestro es lo que tenemos y un poquito más si es posible. O sea, con lo que tengo y con lo que me va a tocar en el reparto. O sea, eso es lo nuestro. Lo nuestro es mantener nuestras formas de vida, no preocuparnos por otras cosas, estar pensando en si vamos a poder coger el avión para ir de vacaciones o consumir, lo que sea, es que no nos moleste la vida, joder. O sea, como decía el roto en una viñeta, aquí nunca hubo racismo hasta que llegaron los inmigrantes. O sea, que no nos traigan esas cosas, jolín, es que es verdad, no traen más que problemas, pues. Y no, lo que si defiendes eso te dirán, pues llévalos a tu casa, ya está.
No, es lo normal.
Y digo, sé que quiero que van a mi casa.
Es lo normal.
Hombre, no a mi casa literalmente, porque no caben todos, pero sí a mi casa, ¿no? Pero bueno. Sí, es el test de verificación de si nuestras políticas son políticas democráticas, humanistas y abiertas. Y lo estamos haciendo regular.
No, a ver, mi reflexión es doble. Una, por un lado, pasa eso porque Europa es de extremo centro. El sistema es de extremo centro. No de extrema derecha, pero sí de extremo centro. Y la crisis de la socialdemocracia indica que la gente no está por las políticas socialdemócratas de verdad, de una manera verdadera, sino que a lo sumo está por una especie de... De algunas referencias que cambian un poquito la imagen del discurso o el discurso, pero en que no cambian en el fondo las políticas de fondo, ¿no? Esa me parece una cuestión, a mí es así. ¿Por qué somos de extremo de este centro? Pues por lo que ha dicho Manuel, que yo lo suelo formular de otra manera, porque a los beneficiados no nos conviene que esto cambie. Y los beneficiados, pues somos la mayoría de la ciudadanía de Europa. Pensemos luego políticamente lo que pensemos y leamos lo que leamos, pero no lo que, porque las políticas que patrocinamos cuando hablamos de los inmigrantes, pues las políticas contrarias a Europa, nos afectan, van contra nuestros intereses de la mayoría. Y luego, por otro lado, me llama mucho la atención que esa capacidad que tenemos de mover las fronteras de un lado para otro. Porque ahora, si externalizas a los inmigrantes a otro lugar, has convertido ese lugar en tu frontera. Pero solamente que la has amurallado, que es lo que evidentemente se trata.
Bueno, es que las extendemos hacia afuera y las retraemos hacia atrás. Las fronteras están aquí, ¿no? O sea, hoy hay muchas personas en Bilbao que son simples habitantes de la ciudad. Claro. Y van a estar... Llaman la frontera marcada en su cuerpo. Sí. Se van a parar a identificar, etcétera, ¿no? Y lo que decías de la socialdemocracia es que la socialdemocracia es un fenómeno pues muy extraordinario, en el sentido, no porque sea maravilloso, sino porque es muy, muy, muy único, propio de una época, y que realmente no era tanto una socialdemocracia cuanto una social etnocracia, ¿no? O sea, la socialdemocracia fue posible porque se imaginó en un mundo sin la actual globalización y con estados-nación que garantizaban hacia adentro derechos, libertades, recursos, etcétera. Eran poblaciones homogéneas y además las socialdemocracias en el norte global pues se construyeron sobre un mundo que seguía siendo un mundo muy salvaje.
Sí, sí.
De guerras, de colonización económica, bueno, de capitalismo caníbal, ¿no? Y cuando se ha roto la barrera del Estado, que era la que defendía pues formas de vida, que son formas de vida de privilegio, como tú decías, y pues toda la desigualdad del mundo pues entra por las fronteras porosas, pues estamos intentando, pues eso, como en los castillos de arena, ¿no? Estamos intentando fortalecer los muros cuando primero es imposible y segundo es inhumano, ¿no? Porque al final, si somos muy inhumanas hacia afuera, pues acabamos siendo brutales hacia adentro también. O sea, es imposible. Yo estos días, no quiero exagerar, pero estos días cuando ves las imágenes del policía ese que pega un empujón por la espalda a una mujer, la rompe la nariz con una brutalidad que dices, pero ¿de dónde ha salido? O cuando ves el recibimiento, por decirlo de alguna forma, a la gente de la flotilla en Leioa. O sea, o cuando ves cómo operan muchas veces las policías municipales que van vestidas de marines, van vestidas de soldados que están en el frente, ¿no? Y que eso al final genera también una cierta, un cierto imaginario, ¿no? O sea, yo creo que es muy distinto ser policía, como eras antes, municipal o alguacil, que ibas con la chapelilla y con no sé qué y tal y igual, que ser policía cuando vas ahora...
Con el orinal, ¿no?
Que vas, que es terrible. O sea, yo creo que hay una... O sea, necesariamente va a haber una brutalización, una deshumanización hacia adentro a medida que la hay cada vez más hacia afuera. Y estamos un poco en eso. Y nada, pues nada, venga, buenas noticias.
Se nos acumulan, ¿eh?
Pero es porque vemos llover, es porque de pronto vemos llover por la ventana.
Y luego, las buenas noticias se nos acumulan.
A ver, luego está todo el tema de la ideología de la seguridad, ¿eh? Que me parece que es un negocio económico de... El otro día me lo estuvieron explicando...
Económico y político.
En la tele, pero bueno, político, sí, pero económico también. Estuvieron explicando en la tele, no sé cuánto tiempo, un señor... cómo hay que cambiar cada X tiempo de cerraduras para tener seguridad. Bueno, claro, yo ya comprendo que la gente a finales de mayo te dan esa noticia, te la detienen en la televisión un rato largo y la gente dice, oye, que tenemos que ir al pueblo, habrá que cambiar las cerrajas de aquí. Y luego cuando vengamos del pueblo cambiaremos las cerrajas del pueblo. Pero el tema de la seguridad es una cosa tremenda. Tremenda.
Sí, es muy complicado. Lo que pasa es que la inseguridad es una percepción, por ejemplo, aquí en Vizcaya o en Bilbao, es una percepción inducida.
Pero es un mito.
Bueno, una percepción inducida. Al final nos han generado inseguridad porque nos generan inseguridad muchas veces las noticias que se multiplican. Pero nada más. Claro que hay problemas, como en todos los sitios, ¿no?
Claro.
Digo yo, vamos.
Claro, pero
lo que pasa es que ¿de qué inseguridad hablamos? ¿De la inseguridad de los que están en la calle, que igual que los hay, que son delincuentes, etcétera? ¿O los delincuentes que están en los despachos que roban más? Mira,
el otro día...
¿Qué te ríes? ¿Pero no roban más o qué?
Oye, que sí.
Después de más de 50 años, apareció en la tele uno de los dirigentes económicos de este país y dijo... Si se cierran las centrales nucleares, estamos perdidos. Y yo dije, han pasado 50 y tantos años desde que nucleares no y estas cosas. Cuando yo era joven. Cuando era profesor del Instituto de Bilbao, Femenino de Bilbao, que tenía 29 años, ese era uno de los debates.
Pues estamos
cuando decimos que estamos perdidos, ¿qué queremos decir?
Sí. Primero había que definir estamos, ¿no? ¿De quién habla cuando dice estamos, ¿no? Porque, pero bueno, es verdad, o sea, si es que siempre decimos lo mismo. Vivimos en un mundo que es un mundo radicalmente desigual, donde para vivir como vivimos, pero como, o sea, y es verdad que aquí hay, o sea, no, yo no me voy a comparar, porque no quiero caer en eso tampoco, con otras formas de vida que hay aquí mismo, ¿eh? Que están muy por encima de la mía, pero el mundo no puede vivir como vivo yo. Y tengo una vida bastante discreta, austera y sobria, pero es imposible, o sea, es imposible. Entonces, y tenemos la frontera más desigual del planeta, más que la frontera entre Estados Unidos y México, la frontera europea. Entonces, y estamos muy cerca, y por más difícil que lo ponemos, y cuidado que hay decenas de miles de personas muertas en el Mediterráneo, pues la gente va a buscarse la vida como pueda, porque es un mundo cada vez más... Si aquí nos parece que vivimos en inseguridad... O sea, ¿qué será lo que viven todos los días? O sea, yo cuando veo eso, pues noticias, o ahora cuando ves a veces, ¿no? Pues mujeres jovencísimas que han hecho el viaje del desierto, de la patera, para venir aquí a estar vendiendo en la manta, ¿no? Que por mi barrio ahora hay una que suele estar y que a mí me rompe el corazón, ¿no? Y es, o sea, ¿qué es lo que tiene que estar pasando en su lugar de origen para que una chavala joven, o sea, que aquí tenemos miedo por nuestras hijas en esta sociedad? O sea, ¿qué es lo que estará pasando ahí para que haga esa, para que tome esa decisión tan terrible, ¿no? De atravesar el desierto, de estar años a veces haciendo el viaje de la patera. Entonces eso va a seguir pasando, porque el efecto llamada es la desigualdad. Entonces.
Sí, pero a mí me parece que una de las cuestiones que hay es que estamos nosotros atrapados en nuestro propio discurso. Es decir, nosotros somos los privilegiados. Hacer un discurso en favor de la migración, con el primero que choca es con nosotros mismos, con nuestros propios modos de vida, nuestros estilos de vida, que por otra parte no los queremos cambiar, es que nos queremos seguir estando así. Y a mí me parece que es muy difícil en estas incoherencias personales luego también poder hacer un discurso que pueda tener una cierta trascendencia social, que pueda tener una cierta capacidad de mover conciencias. Porque nosotros vivimos como vivo, en cambio, yo vivo como vivo, porque otros viven muy mal. Porque el sistema tiene que equilibrarse, y para que yo viva muy bien, otros tienen que vivir muy mal. Entonces cualquier discurso suena siempre un poquito a tramposo, ¿no? A tramposo, y por tanto que tiene difícil venta.
Bueno, dicen algunos oyentes, aquí tenemos comentarios de todo tipo, algunos dicen que la gran mayoría de los países de Europa son de derechas, nos interesa ser europeos. Hace falta dirigentes de vocación y no dirigentes corruptos, dice este oyente. El problema está que vamos a esperar a las próximas elecciones a ver qué pasa en España. Lo dejo ahí, votando. Bueno, dice, las fronteras las marca el dinero que poseas. Puedes ser blanco y estar absolutamente precarizado, vivir fuera de la sociedad, ser invisible y ser negro, sudamericano, latino, y tener un nivel de aceptación e integración total. Dice, Mbappé no ha tenido problemas de integración. Por ejemplo, dicen, los latinos no han tenido, han venido al barrio de Salamanca, Pozuelo, etcétera, y no tienen problemas. Es más, en algún caso son ellos los que marginan. En algún caso, hecho, expulsan a los residentes y ocupan su espacio. Bueno, porque aquí tú hablabas antes de los reyes, ¿no, Imanol? Tú decías que los reyes no tienen problemas, bueno, los que tienen tela tampoco. Es más, en Vox, por ejemplo, que están en un meeting, están en un congreso sobre Europa blanca y cristiana, y su secretario general es de Guinea. O sea, es de origen guineano, que es Garrigues, o sea, el que está de secretario general de la formación, que alucinas en colores, dices, pues bueno, si no dejarían entrar a los tuyos en tu casa. Bueno, la gran mayoría de los países, bueno, y todos además en Vox, por cierto, llevan apellidos no españoles, la gran mayoría de los dirigentes. La gran mayoría de los países de Europa son de derechas, nos interesa ser europeos, bueno, pues algunos insisten precisamente en ese planteamiento, ¿no? Bueno, y algún otro oyente que luego hacía otra referencia, es que dice una frase, que le voy a sacarla porque dice, yo quiero escuchar periodistas inmigrantes dispuestos para la tertulia por la mitad de lo que cobráis ahí. A ver, ninguno de mis tertulianos cobra un clavel. No, como pegan por la mitad.
Cobraría, no, pues por la mitad, pues pueden cobrar.
Yo les daría el doble.
Pueden cobrar.
El doble, ¿no?
Sí, o tres veces más. Pueden cobrar la mitad que yo cobro.
Sí. Bueno. Ah, bueno, y por cierto, y si se refiere a periodistas a los que trabajan en esta casa, como les rebajan un poco el sueldo, acaban cobrando la RGI. Lo dejo ahí, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto es una profesión absolutamente precarizada. En la gran mayoría de los casos. No tiene nada que ver con las estrellas estas rutilantes de las televisiones ni nada parecido. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Ratia. Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, monofocales o progresivas, además de la garantía de adaptación de tus lentes, llévate un segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que necesites. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
AEK, Udaco, Euskara y Castaroac, vive el verano aprendiendo euskera cómodamente.
Cursos intensivos en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Barneteguis de 2 semanas, también familiares y el itinerante en bicicleta.
Infórmate en aek.eus y en los euskaltegis de AEK.
También abierta la prematrícula para el próximo curso, Emanisena.
¿Te apetece un plan en familia? El Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya te invita este domingo, día 7, a su Fiesta del Agua en Arrigorriaga. De 10:30 a 7 de la tarde, te esperamos en la Plaza del Ayuntamiento y Parque Lehendakari Aguirre. ¡Ven a la Fiesta del Agua!
Bilboko liburu azokaren barru, BBK aretoan, Euskal Cinema eta Literatura zikloa. Obabakuak, gure oroitzapenak, Blackies beltza, azken erromantikoak, BBK aretoan jarraitu eta gozatu.
Si vas en bici, te mueves bien. Pillas tranvía y te mueves bien. Tú siempre en topo, te mueves bien. Ahorras tiempo si vas en tren.
Euskadi se mueve bien, utilizando un transporte público sostenible, de calidad y accesible.
Te mueves muy bien.
Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, estamos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, estaba observando unas cifras, ya sé que no se pueden tampoco magnificar porque esto tiene que ver con las fluctuaciones, pero ya que hablamos, por ejemplo, de migración, es que sería muy difícil, por ejemplo, llegar a los 22.300.000 personas afiliadas a la Seguridad Social si no hubiera inmigrantes, cuando hay más de 3 millones precisamente afiliados, ¿no? Las necesidades que hay de empleo, que son brutales y que solamente las podemos ya digamos que satisfacer pues con gente que pueda venir a ocupar esos puestos de trabajo, ¿no? El paro que ha caído, por cierto, en 36.000 personas, en Euskadi en 72 personas solo, pero bueno, es verdad que tenemos todavía 100.000 inscritos en la Seguridad Social que está inscritos en el paro, perdón, 103.000, ¿no? Pero bueno, estas también son esas situaciones que están ahí sobre la mesa, ¿no? Ayer Mónica García, por ejemplo, la ministra de Sanidad, también hablaba de la inmigración por un estudio que se ha hecho en el que se afirma precisamente que los migrantes son los que menos utilizan los recursos sanitarios convencionales, normalmente, pues porque son población más joven.
Sí, pero ese discurso instrumental...
Son instrumentales, todo es instrumental. O sea,
es muy
real,
terrible, es porque se supone que los migrantes envejecerán también y demandarán recursos. Y habrá algún día en que, vete a saber, igual la estadística pues empieza a equilibrarse o a desequilibrarse. Entonces diremos, ya no, ¿no? O sea, jolín, es que a mí esos discursos, o sea, ese argumento me parece que es un argumento que hay que meter en la conversación, pero me parece preocupante.
Bien, pero el discurso, utilitarista es algo que se ha puesto sobre la mesa desde el principio.
Sí, pero al mismo tiempo...
Pero yo no quiero jugar en ese marco.
Yo estoy de acuerdo con eso. Y además, al mismo tiempo, hay toda una acción social para... que habla de los derechos de los ancianos y del maltrato de los ancianos. En este momento, el otro día todavía, no sé dónde estaba yo y apareció ese asunto. Es decir, el problema es cuando los seres humanos o los ciudadanos de este país tengan o no patrón, produzcan costos a la sociedad. Este es el follón aquí y en otros sitios, ¿no? O sea, ¿cómo soportas cómo vamos a tratar de igual a igual a los vulnerables? Y lo que decía Manuel, me parece claro, así que la gente, muchos de los inmigrantes son gente joven, tiene más hijos y tal, y en cambio la población autóctona pues envejece, como es obvio, ¿no? Pero luego, dentro poco reclamarán que se dirá que los viejos cuestan mucho dinero. Porque ese es el problema, la sanidad cuesta mucho dinero.
Sí, sí.
Y entonces pues tendremos que defender los derechos de los viejos. Estoy convencido de eso.
Y luego el discurso ese instrumental de necesitamos porque para el empleo y tal, igual, sí. Pues también está alimentando, y no voy a ponerme ahora ni hippie, ni perroflauta, ni anticapitalista, pero estamos alimentando, o sea, el mismo monstruo que genera este mal del mundo. O sea, a ver si conseguimos mantener nuestra producción, nuestro PIB, incluso incrementarlo, y si para eso hace falta inmigrantes, pues bueno, los aceptaremos, pero eso como mano de obra o como recurso para que la máquina siga funcionando. Y esta máquina tiene que empezar a dejar de funcionar como funciona. O sea, tenemos que empezar a pensar en que no puede ser que nuestras economías vayan cada vez mejor, incluso gracias a los inmigrantes, porque el resto del mundo va a ir cada vez peor. O sea, es que estamos ante una situación tan estructural y ya está. Y lo dijo Francisco, una cultura del descarte, y esa economía mata. Entonces, esta es la economía que vamos a mantener. Pues no lo sé.
Sí, el otro día estaba yo en una conferencia precisamente del grupo, el colectivo, no sé si habéis oído de él, No es normal, un colectivo donde están Taibo, Turiel y compañía, no sé si. Y hacía referencia precisamente a que lo que no es normal es cómo vivimos, ¿no? en estos momentos, porque no hay satisfacción energética para poder mantener nuestro nivel de vida y, lógicamente, menos extenderlo todavía. Y que no hay soluciones, además. Pero, que no va a haber soluciones.
Pero hace 6 años fue lo del virus, ¿no? La pandemia, sí. El del año 20. Todos los análisis serios que yo leí entonces explicaban que la pandemia era una manifestación del desorden en el que vivíamos y que, por lo tanto, de la pandemia, como también diría que la cita al Papa Francisco, dijo el Papa Francisco, el problema era cómo íbamos a salir de la pandemia. Si íbamos a cambiar las condiciones en las que vivíamos y, por tanto, íbamos a ser gente más buena, más corazón de carne, o no iba a cambiar nada. Pues yo creo que no ha cambiado nada. Yo creo que no ha cambiado nada, más que la que ahora hay vacuna. Pues así. No, o sea, no nos hemos preguntado en última instancia por qué pasar esas cosas y qué supone nuestra vida para nuestro modo de vida para ese asunto, ¿no? Y por lo tanto, lo que llamamos la vuelta al orden o a la normalidad, que se llamó entonces, era la vuelta al desorden. Yo estoy convencido que hay un desorden mundial, pero hace muchos años, porque eso, a mí me parece que esos análisis están hechos y están agotados. El problema es cómo cambiamos eso. Y evidentemente toda la gente, o sea, no se puede ser honrado consigo con uno mismo si eso no es una prioridad. Luego veremos cómo se hace, cómo no, pero si no te preguntas cómo puedo colaborar yo a que esto cambie.
Pero es que no, mala salida tiene esto, ¿eh? Pero es
bueno,
que
bueno,
hay
si
que partir
salida, por lo menos aunque sea
hay
mala.
Que partir, a ver, queremos que cambie. Es que a mí me parece que es la pregunta básica.
Sí.
Claro, porque si podemos estar hablando del sexo de los ángeles durante horas, de otro mundo ideal, pero queremos que cambie.
Sí.
Algunos. La gran
mayoría. Algunos. No. Yo no tengo, y yo muchas veces
en mi entorno,
yo no tengo una percepción de una necesidad ni de una demanda de cambio. No estoy mal. Hablo de mi entorno. No estoy mal y, por tanto, esas necesidades de cambio, yo no las veo tanto. Me parece que en muchísimas... Y hablaré de mí mismo. Es decir, es una especie de discurso moral que me impongo sobre algo que luego, decías tú antes, es que hay que empezar a cambiar en muchas cosas. También hablabas, porque, digo, bueno, pues muy bien, para hacer el discurso, para la tertulia, y luego, bueno, ya volvamos a nuestra vida cotidiana. Yo tengo muchas veces la sensación de que eso es donde estamos, y donde están las sociedades occidentales, y donde están las derechas y los progres europeos. Es decir, bueno, esa es la sensación que yo tengo.
Sí.
Si realmente nos doliera el callo, haríamos algo.
No, pero, bueno, perdón.
No, haríamos algo, digo yo.
Pero, a ver, o sea, yo creo que el diagnóstico es ese. O sea, estamos porque estamos bien. Es el privilegio al que hacía referencia a Javi. Estamos en buena parte, o sea, deseamos porque los sistemas y también el capitalismo es un sistema libidinal, actúa sobre nuestros deseos. O sea, el primer año en que hay recuento en el que el planeta en su conjunto superó los límites ecosistémicos, o sea, el primer año en el que, por así decirlo, empezamos un año y lo acabamos habiendo consumido más de lo que teníamos que consumir, hablo en términos generales, que es el tema de huella ecológica y tal, fue el año 74. Yo nací en el 61. O sea, hemos vivido bien desde el 61 al 74. O sea, hemos vivido bien. O sea, quiero decir, como aquí en Euskadi vivíamos bien. O sea, no teníamos un montón de cosas que tenemos ahora, pero vivíamos bien. No estábamos en la miseria, ni en las cuevas, ni tal y cual, ¿no? Entonces, ¿qué deseábamos en aquel momento? ¿Deseábamos viajar, coger un avión para viajar? No deseábamos eso. ¿Deseábamos tener un móvil? No deseábamos nada de eso. O sea, todo eso que deseamos hoy, esos sueños que no son baratos, que decía la Lotería Primitiva, un anuncio horroroso, son sueños inducidos. Y es verdad que luego, al final, a nadie la marca un dulce, aunque luego tengas diabetes y te mueras antes, ¿no? Pero son sueños inducidos, son deseos inducidos. Entonces, es verdad que hay una anestesia moral que tiene que ver con esto. Decir, pero si yo vivo... Si yo total, ¿qué hago? Si me hago un par de viajes de avión al año en vacaciones, no sé qué, si yo no hago... Si tampoco es para tanto, ¿no? Pero son sueños creados, son deseos inducidos, ¿no? No son deseos que... O sea, son satisfactores de deseos. O sea, todo el mundo queremos ocio y necesitamos ocio, pero este ocio del avión y tal y cual. Entonces ahí sí tenemos que operar sobre nuestros propios deseos. Y podemos decir, podemos tomar la decisión, yo no voy a satisfacer mi deseo de ocio así, como no voy a satisfacer mis otros deseos haciendo ciertas cosas. Punto. Y ahí hay una operación, pues sí, pues ética, primero personal, pero también colectiva, ¿no? Y hay mucha gente en ese camino. Yo creo que hay mucha gente haciendo eso. Y hay otra gente que podría hacerlo, pero estamos... Claro, es que no vemos las consecuencias. O sea, si viéramos que cada vez que cogemos un avión muere un gatito al lado, como que fuera un gatito solamente que era miau y muriera, diríamos, ostras, ¿tú qué estoy haciendo? Pero está pasando eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacérnoslo ver. Pero ha pasado históricamente eso. Y son sueños inducidos, son deseos inducidos. O sea, no, yo no me puedo creer que no asumamos que podemos vivir perfectamente bien sin hacer montones de cosas que hacemos y que podemos buscar alternativas en consumos, en muchas cosas, ¿no? Pues hay que trabajarlo. Primero cada uno y cada una, pero luego en conjunto. Pero yo no doy por perdida esa pelea.
Me parece bien.
No.
Estaba pensando. Yo es que creo que la gran mayoría no está en esa clave. Lo siento,
pero
es que yo creo que no está en esa clave.
Tampoco está en la clave de oponerse a eso. O sea, si ahora mismo, por un acto mágico, volviéramos eso, a las formas de vida del año 74, sin dictadura, a esas formas de vida, diríamos que estamos viviendo mal. Al contrario, diríamos, oye, joder, jugábamos en la calle, no sé qué, no sé cuántos, que luego esa es otra, ¿no? Estamos ahora añorando a veces cuando había luciérnagas, cuando jugábamos en la calle, cuando íbamos al pueblo con no sé qué, cuando íbamos a la era con el abuelo, no sé cuánto, con la abuela.
A por grillos.
Sí, sí, o sea, pobre grillos. O sea, pero es verdad, o sea, yo no me creo que hoy haya una militancia activa en contra del cambio. Otra cosa es que no hay efectivamente una disposición al cambio que nazca naturalmente, porque es que estamos muy anestesiadas. También lo decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Hay una anestesia moral.
En eso estoy de acuerdo. Sí, pero eso es lo mismo que, por ejemplo, que...
Pero
que estamos en una cultura de inducción también que se nos está induciendo continuamente a consumir, a vivir de una, por encima de lo que se dice en nuestras posibilidades, porque, claro, a todo el mundo ahora ya estamos metidos en ese agujero.
Me ha gustado la reflexión que has hecho sobre el deseo. Claro, yo me acuerdo, ahora 30 años, así escribió Marina, José Antonio Marina, escribió una cosa sobre el deseo. Claro, y él decía que el problema del deseo es que, como tú muy bien has dicho, está inducido y se convierte en deseos autistas todos, centrados en uno mismo. Bueno, entonces, yo creo que eso es verdad. Y además son deseos que nunca acabas de satisfacer esos deseos, porque siempre es posible coger un avión y ir más lejos.
No, y porque siempre te sacan un modelo nuevo de móvil que hace no sé qué.
Claro, pero bueno, pues eso, pero todo el tema del consumo. Pero, es decir, para no dejarse inducir por eso, por todas esas energías y todas esas dinámicas, hace falta tener un coraje personal muy grande, ¿eh? En mi opinión, muy grande.
Sí,
a mí me parece. A ver, es ir a la contra.
Pero no hay que cambiar también el propio sistema en sí mismo, porque a ver, se nos ha dicho que la economía solo funciona porque seguimos dando pedales, porque el día que paramos de dar pedales se cae la bicicleta. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué nos están diciendo? Tenéis que seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo porque es la única forma de que esto se mantenga.
Ya, pero,
eso es lo que se nos está diciendo. ¿Es real o no es real?
Sí, pero lo que, a lo que yo me refiero es que voy a decir cosas más de tipo personal. A mí me parece que es muy fácil estar de acuerdo con el diagnóstico, que me parece también bastante sencillo estar de acuerdo con el tratamiento, y hay mucho más dificultades en luego aplicar ese tratamiento a la vida personal y a la vida grupal, porque luego todos vivimos en alguna tribu, en alguna tribu estamos. Eso es donde yo veo donde está la dificultad, porque eso no se hace sin esfuerzo, eso no se hace, voy a usar una palabra que se lleva muy poco, sin sacrificio. Eso, y ahí yo creo que empiezan muchas de, por lo menos empiezan mis debilidades, ¿no? Para poner en práctica algo que uno sabe. O sea, es decir, y Manuel ha dicho antes una cosa, que no se puede hacer viajes por placer, si quiere ser coherente, que no se puede viajar en avión por placer si quiere ser coherente. Pero esto a mucha gente no lo entiende, sí. Que lo único que le puede dar la felicidad es viajar por placer. Es así.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Vuelven las rutas en Mengo Shopping de Bilbao Dendak. Comercios centenarios, talleres, catas y planes para disfrutar Bilbao de una forma diferente. Y este año, además, descubre las nuevas rutas de autor con diseñadores, creadores y productores acompañando el recorrido. Consulta el programa en bilbaodendak.eus. Quedamos en los comercios de Bilbao.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
En Autolunas Bolueta te lo ponemos fácil. Tintado de lunas desde solo 100 euros el coche completo. Elige entre claro, intermedio y oscuro. Todas con homologación para ITV. Más privacidad, menos calor y estilo total. En Sagarmínaga 58, bajo junto a la rotonda de Bolueta. Y en el 633-33-16-47. Autolunas Bolueta, calidad, precio y tu coche como nuevo.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
En Bilbotoldo son especialistas en protección solar para tu negocio o vivienda. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, tu opción segura, en el 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Ba al dago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lendik dauden auzoetan.
Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan bat du. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de cierre, casi. No se sacó el Mundial, lo del Mundial. Y esto me está mirando y Manuel, digo, no, antes no, de que venga.
Sácalo.
Sí, ¿te saco el Mundial?
Ah, no sé de qué me hablas.
No sabes de qué te hablas, ¿no? Eso de,
algo de las ciudades.
De Bilbao, de Sebastián, ¿no? Las sedes y tal.
Venga, sí,
sácalo. Lo del Mundial. No, a ver, hay una cosa perversa que yo quiero que me expliquen, a ver si realmente la FIFA impone, por ejemplo, modificaciones fiscales a las que yo me opongo absolutamente. Yo me opongo. O sea, eso de que que no pagas el IVA. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pero
¿y qué capacidad tiene quién esto... para exonerar del IVA?
No, porque si no quieres, no.
Pero...
No, pero es que me llama un poquito la atención. Yo, si fuera un inspector de Hacienda, diría, sí. Mira qué ocasión.
¿Quién ha decidido eso?
Claro, ¿quién tiene la capacidad?
Claro, claro, yo quiero saber qué medidas fiscales son las que se aplican por un mundial de estas características, porque me preocupa mucho eso.
Pero eso la culpa tiene la afición al fútbol, ¿eh? Ya siento decir esto, pero veo eso y me indigno, porque me parece que la FIFA no es más que una cueva de ladrones.
Es una empresa privada.
Y sí. Luego veo lo de la celebración del PSG. En París, y yo soy muy básico. Digo, solo hay una salida: prohibir el fútbol. Prohibir el fútbol y punto. Y que la gente juegue con pelotones de trapo, en las como tú decías antes, en la calle. No consigo entender esta historia. Y como ya me ha desbordado mi capacidad de entendimiento, ya Javier, que me conoce hace muchos años, sabe que no he entendido nunca un deporte en que 22 personas en calzoncillos corren detrás de una pelota.
La mayoría de ellos millonarios.
Pero claro, pero es que ya lo que ves a continuación, pues se prohíba.
Mayoría de los que corren son millonarios, ¿eh?
Pero se prohíba. El tute es menos agresivo.
Hasta los duelos con pistola son menos agresivos.
Si se subastado es un poco más complicado, ¿eh?
Sí, ahí sí. Ahí sí.
No, pero a ver. A mí me parece que lo que ha pasado aquí con este tema del Mundial y de la FIFA es algo así. En mayo, ¿quiénes se reunieron para hablar de esto? Gente de otro planeta
que sí, no sabía las condiciones eran las mismas.
Pero ¿y qué les parecieron? ¿Estupendas? Algo más que ha habido, a mí no me lo van a contar, pero algo más que ha habido para darse cuenta de que esas condiciones son, para usar esas condiciones para reconducir ese proyecto. Pero vamos a ver, si todos sabemos que eso es un negocio, porque o sea, Vizcaya y Guipúzcoa paga porque haya un mundial, ¿no? Paga.
Sí. Bueno, en teoría sí.
¿Cómo en teoría? Si ha dicho el alcalde de Bilbao que costó el tour
12 millones de
12
euros.
Millones y que es muchísimo más.
Sí, sí.
Lo paga mucha tela. Que pedir prestado para Osakidetza, o sea, esto.
Se supone que el retorno.
Vamos a ver. O sea, que al mismo tiempo que le decimos eso, estamos pidiendo dinero prestado para Osakidetza. Y a mí me parece incoherente. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero para este asunto.
Sí, lo del deporte profesional a mí me parece alucinante, pero bueno. Pero más allá de eso, de que al final en los sistemas como los que estamos, capitalistas, pues se busca monetizar todo y por tanto todo se convierte en mercancía, lo que rodea el fútbol, lo que decías, Javi, ¿no? Porque hace poco, o sea, yo no participo ni siquiera a través de la televisión de ningún deporte de estos que haya que sentarse para ver, me parece aburridísimo todo. Pero que era también un mundial de rugby, que es lo que ha habido aquí.
Sí, sí.
O sea, yo cuando decían, o sea, ni un solo incidente, y por lo visto han bebido hasta lo que no había.
Sí, sí.
Claro.
Las dos aficiones juntas, no ha habido que hacer, no sé qué. Digo, bueno, no sé, o sea, es que de verdad, o sea, el tema del fútbol tenemos que hacérnoslo mirar. O sea, genera una antropología particular. Y lo que ha pasado ahora con el PSG es terrible. O sea, genera una antropología particular. Y eso hay que hacérselo mirar. O sea, es como una especie de virus. O sea, porque no pasa en otros deportes de masas y eso. Y el ejemplo más claro lo tenemos ese contraste, ¿no? O sea, dos aficiones que van a enfrentar. Y no sé si en el mundo del periodismo deportivo de rugby pues utilizan todo esto de hay que salir a morir y hay que no sé cuántos y no sé cuántos. Y, o sea, no sé si utilizan todo ese lenguaje que va generando una especie como otra vez de que te juegas no sé qué cuando tú eres un pobre hombre, una pobre mujer que no te juegas nada, porque efectivamente son millonarios quienes están allí. O sea, a mí, de verdad, yo el tema del fútbol a mí me preocupa un montón. O sea, yo sí creo que genera. Es como lo del conducir, que decían el otro día con un montón de gente, y eso lo noto yo también. Yo, desde que uso el autobús, voy mucho más feliz por la vida. O sea, que te genera como una especie como de agresividad y tal. Yo ahí, el mundo del deporte y el mundo del fútbol, y ahí meto a periodistas, meto a jugadores, meto a técnicos, meto a quien sea, a clubs. O sea, tendrían que hacer una reflexión muy profunda de qué tipo de mentalidad y de cultura generan, porque no es normal que efectivamente la gente se mate y la gente destroce y la gente se vuelva loca con el tema.
Sí, sí.
El periodismo deportivo, que conste que lo que utiliza es un lenguaje guerrero, ¿eh?
Bueno, no solo guerrero, un lenguaje...
es el lenguaje belicista.
Terrible.
¿Sí? Disparo, terrible. Tal.
Y todo, de los tonos, de todo, es que es hiriente todo cuando escuchas un perdón, que aquí ya sé que...
No, que no, a ver, mucho, pero que no tiene nada que ver, que no una cosa no quita la otra. Sí, esta es la realidad, eso es lo que hay. Yo eso también lo comprendo. Y es verdad que ha habido un mundial de rugby y el que ha querido enterarse se ha enterado. El que no ha querido enterarse no se ha enterado porque la gente ha convivido con absoluta normalidad. No hemos tenido ninguna trifulca, ni hemos tenido nada especial, ni un dispositivo de policía especial. Porque... os quiero recordar que la última que hemos tenido aquí, partidos...
El que salió muy bien es el de la ganadería. ¿Eh? Ahí sí. Me recordaba las películas del oeste, ¿os acordáis? Cuando llegaban al ferrocarril y había ahí ya todas para los establos, para el ganado que se establece. Me recordó la puerta de Salmamés con aquello que pedía
las barjas,
los seres humanos como ganado.
Sí, sí. ¿No? Aquí hicimos partido de champion y lo primero que hicieron fue rodear Salmamés de verjas. Y dices, bueno, algo nos estamos perdiendo. O sea, en algún sitio nos hemos perdido para tener todo eso así, ¿no? Pero bueno, es más, si uno de los condicionantes, por ejemplo, para el Mundial tiene que ver también con el dispositivo de, entre comillas, seguridad que hay que implementar para todo eso. No sé si tenemos ertzainas para todo eso. Porque tienes que estar, fíjate, tienes que estar vigilando por todos los sitios aquí. Y dices, bueno, pues es verdad que eso tiene que ver con el ecosistema del fútbol. El ecosistema del fútbol trae perjuicios enormes, pero bueno. Y que además hay que recordar que son empresas privadas, repito, ¿eh? Que la FIFA es una empresa privada.
Y pero eso no puede ser casual, que eso pase en el fútbol. Y que la capacidad que tiene el fútbol para envenenar. Y eso no puede ser casual. Porque de esos follones, bueno, pues salen unas formas, digo, de comportarse socialmente, de posicionarse ideológicamente, ya, todo eso no puede ser una casualidad. Y no pasa en el rugby, pues porque, bueno, pues igual porque la gente ha descubierto que beberse una cerveza con el del equipo contrario es mucho más divertido que cualquier otra historia. Pero yo no puedo creer que eso pase en el fútbol y no pase en hombre, hay deportes que son minoritarios, no pase en el baloncesto, por lo menos aquí. ¿Por qué pasa en el fútbol? Yo creo que eso está.
Bueno, pues de eso hablaremos en la próxima tertulia. Así que Javier Beramendi, Manuel Zubero, Javier Vitoria, que tengáis buen día.